Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética, la número 11, hoy día 23 de mayo del año 2016. Bien, hoy vamos a tratar, vamos a charlar, a estudiar un tema muy importante y muy malentendido dentro del sistema iglesiero apóstata. Y me estoy refiriendo a la doctrina del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Sabéis vosotros, y bueno, que la mayoría habéis sido miembros de iglesias evangélicas, los evangélicos enseñan, pues, que han nacido de nuevo. Ellos dicen que han experimentado el nuevo nacimiento. Si hablas con ellos, muchos de ellos te preguntan, ¿has nacido de nuevo? Sí, tienes que nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no te puedes salvar. Yo he nacido de nuevo, te dicen. Bien, pues vamos a ver cómo el diablo, el padre de la mentira, ha engañado a millones de personas con este tema del nuevo nacimiento. Nosotros, por supuesto, que creemos en el nuevo nacimiento, pero vamos a ver qué es el nuevo nacimiento según la Biblia y cuándo se va a efectuar este nuevo nacimiento. Ya sabéis que quien quiera hacer preguntas puede pedir aquí puedo hacer la pregunta en el chat por escrito, o puede pedir palabra. Y yo le dejaré paso. Bueno, pues para ello vamos a comenzar esta escuela de hoy leyendo el texto fundamental donde se habla del nuevo nacimiento, que son las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, que es el diálogo que tuvo Jesús con un líder religioso judío llamado Nicodemo. Vamos a leer a partir del verso 1. Si tenéis la Biblia, abrid ahí en Juan capítulo 3, verso 1. Yo lo voy a leer en la versión que estoy escribiendo, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Y dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido del Poderoso como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está el Poderoso con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de la energía del Poderoso no puede entrar en el reino del Poderoso. Y fijaos ahora lo que dice aquí en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de la energía del Poderoso, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de la energía del Poderoso. Hasta aquí. Bueno, no solamente vamos a analizar este pasaje de Juan capítulo 3, vamos a ver también otros dos textos que antes, por ejemplo, hace unas horas, el hermano Christopher, pues, preguntó, citó, que son 1 de Pedro 1.23, y Santiago 1.18, donde se habla del nuevo nacimiento, que luego vamos a ver a qué se está refiriendo. Y son dos textos donde los evangélicos, pretenden basar esa doctrina de que ellos ya han nacido de nuevo en el reino de Dios. Son estos dos textos, 1 de Pedro 1.23 y Santiago 1.18. Bien, pues vámonos ahora de momento a Juan capítulo 3 y lo vamos a ir analizando lo que dijo Jesús. Como podéis ver, un fariseo llamado Nicodemo, era un líder religioso, vino a Jesús de noche. ¿Por qué fue a Jesús de noche? Pues sencillamente para no llamar la atención. Él no quería enemistarse con sus compañeros fariseos y por eso fue de noche a hablar con Jesús. Y él reconocía que Jesús era un enviado del Poderoso, del Dios Supremo. del Padre Celestial. Él lo dijo. Sabemos que has venido del Poderoso como Maestro. Y además, fijaos que estaba hablando en plural, sabemos. O sea, no solamente él como fariseo que era, sino que evidentemente había otros líderes religiosos que sabían perfectamente que Jesús no era un farsante. Que Jesús era enviado del Dios de Israel, de Yahvé, el Poderoso. Reconocían que él era un maestro. ¿Y por qué sabían esto? Evidentemente por las obras que hacía Jesús, por las señales que hacía, sus prodigios, sus señales, sus milagros. Si el Poderoso no estuviera con Jesús, es absolutamente imposible que Jesús fuera un enviado del Poderoso Celestial. Un razonamiento absolutamente lógico. Y una vez que Nicodemo reconoció que Jesús era enviado de Dios, del Poderoso, Jesús le respondió de forma fulminante diciéndole, de cierto te digo, es decir, te aseguro, estaba asegurándolo, de que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino del Poderoso. Es decir, ¿qué estaba diciendo aquí Jesús? Que los que nazcan de nuevo, los que experimenten este nuevo nacimiento, podrán ver el reino de Dios, el reino del Poderoso, el reino glorioso de Dios. Y yo pregunto, ¿estos evangélicos que dicen que han nacido de nuevo, estos evangélicos, ya han visto el reino de Dios, el reino glorioso de Dios? ¿Lo han visto? Eso se lo podéis preguntar vosotros a ellos. Nadie todavía ha visto el reino glorioso de Dios, porque sencillamente todavía no lo hemos heredado. El reino de Dios se va a heredar cuando Cristo venga en gloria. ¿Qué significa esto? Pues muy simple. Es totalmente imposible que hayan nacido de nuevo porque todavía estos evangélicos no han visto el reino de Dios. Es que alguna vez lo llegan a ver, ¿eh? Estoy suponiendo. Si no hemos visto el reino de Dios en su plenitud, significa sencillamente que todavía no hemos nacido de nuevo. Lo dijo bien clarito aquí Jesús en el verso 3. Esto no lo entendía el fariseo Nicodemo, evidentemente. Por eso es que le preguntó a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es decir, esto del nuevo nacimiento Nicodemo lo entendía de forma carnal, de forma física. Y Jesús no se estaba refiriendo a esto. Y le vuelve a decir, te aseguro que el que no naciere de agua y de la energía del Poderoso no puede entrar en el reino del Poderoso. A ver, ¿qué significa esto de nacer del agua y de la energía del Poderoso? Este es uno de los textos peores interpretados en el sistema iglesiano apóstata. Ellos creen, enseñan en su inmensa mayoría, que nacer del agua significa nacer cuando uno le bautizan en agua. Eso es lo que entienden. Sin embargo, aquí Jesús no está hablando por ninguna parte del bautismo en agua. No está hablando del bautismo en agua. Él dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A ver si alguna vez, si hay algún hermano que sabe el significado este de nacer del agua. ¿Qué es, significa nacer del agua? ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? A ver si algún hermano si sabe la respuesta. Hermano, hermana. Muy bien, hermano Fran Mateo, él ha respondido diciendo nacer de la matriz de una madre es nacer del agua. Efectivamente, es lo que se estaba refiriendo Jesús, como vamos a ver ahora. No se refiere al bautismo en agua. Aquí el bautismo no tiene que ver absolutamente nada. El hecho de que alguien se meta en el agua y se bautice en el nombre de Jesús, eso no le garantiza ver y entrar en el futuro reino de Dios, en el reino del Poderoso. Cuidado. Hay mucha gente que se ha bautizado en agua y son apóstatas de la fe y se van a condenar. Aquí Jesús no estaba hablando del agua, del bautismo en agua, por ninguna parte. Y vamos a comprobar que Jesús aquí se estaba refiriendo a otra cosa. Versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de la energía del Poderoso, es decir, y de la energía del poderoso, es decir, del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la energía del poderoso, es el Espíritu de Dios o Espíritu Santo. No puede entrar en el reino del poderoso. Y ahora fijaos lo que dice el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de la energía del poderoso, espíritu es. ¿Os dais cuenta? Primero Jesús dijo, nacer del agua y de la energía del poderoso. Y seguidamente en el verso 6 dijo, nacer de la carne y nacer de la energía del poderoso. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa nacer del agua? Nacer de la carne. Nacer de la carne. ¿Y cuándo nosotros los humanos nacemos de la carne? ¿Cuándo? Cuando nacemos de nuestra madre humana. Estamos ahí 9 meses metidos en agua. Por eso dice Jesús, el que no naciere del agua, es decir, nacer de nuestra madre. Salir del agua, de esa bolsa del agua a la cual hemos estado siendo engendrados dentro de nuestra madre. Si primero no somos humanos, no nacemos como hombres, como carne, entonces no podremos entrar en el reino de Dios, no podemos heredar el reino de Dios. Esto va por pasos. Primero hay que nacer de la carne, es decir, nacer como un ser humano, nacer del agua, y seguidamente ocurre, hay que experimentar el nuevo nacimiento, que es nacer de la energía del poderoso, nacer del Espíritu. Que vamos a ver después cuando los hijos de Dios van a nacer del Espíritu. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario, es indispensable nacer de nuevo, experimentar este nuevo nacimiento para heredar y entrar en el reino de Dios, en el reino del poderoso. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de la energía del poderoso. ¿Qué significa esto? La energía del poderoso aquí Jesús la está comparando a la energía del viento. ¿El viento qué es? Es una energía. El viento es una energía. Igual que el Espíritu Santo. La energía del poderoso. Es una energía. Hay que nacer de nuevo por medio de esa energía. Es esa energía del poderoso la que nos produce ese nuevo nacimiento que vamos a experimentar en el futuro. Y vámonos ahora a los dos pasajes que mencioné anteriormente, que suelen utilizar los evangélicos, para enseñar que los cristianos ya hemos nacido de nuevo. El primero es el 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice en la versión Reina Valera, siendo renacidos, es decir, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bien, me he ido esta tarde al diccionario de palabra griega de Strong, y la palabra que ha sido traducida por renacidos es la palabra griega anagenao, que corresponde a la 303 de la concordancia de Strong, y también a la 1080, y que significa engendrar, procrear, de nacer, renacer. Pero fijaos que primero dice engendrar. Porque no es lo mismo ser engendrado que nacer. No es lo mismo. Todo el que ha sido engendrado al final va a nacer, evidentemente. Pero primero tiene que ser engendrado por el Padre. Si no, no podremos nacer. ¿Quién nos ha engendrado a nosotros? El Padre Celestial. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son, no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Hemos sido engendrados. Dios nos engendró. Nos engendró por medio de su Espíritu. En el momento de arrepentirnos, nos ha engendrado y estamos creciendo dentro de nuestra madre espiritual. Igual que un niño, un bebé, está creciendo dentro de la madre, de la barriga de la madre, está siendo engendrado, o mejor dicho, está siendo gestado, está creciendo, pero fijaos que todavía no ha nacido. Sin embargo, ya es hijo de su madre y de su padre. Es el hijo de ellos, pero es un hijo que todavía no ha nacido. Igual ocurre con nosotros. Como bebés que somos, como embriones espirituales estamos siendo engendrados estamos creciendo dentro de nuestra madre espiritual, la madre de todos los cristianos. Esta es la segunda pregunta que haga los hermanos de la clase. ¿Quién es, según la Biblia, nuestra madre dentro de la cual estamos creciendo? Estamos siendo engendrados por Dios. ¿Quién es nuestra madre? A ver si algún hermano sabe la respuesta. Bueno, voy a dar unos minutos para que escuchéis el último audio y penséis la pregunta que he hecho. Y si algún hermano sabe la respuesta, pues que la conteste. Voy a esperar aproximadamente unos 5 minutos. Muy bien, la respuesta del hermano Fran, efectivamente, se está refiriendo a la Jerusalén celestial, la cual es la madre de todos nosotros. Así es. Esto lo dijo el propio apóstol Pablo. Vámonos a Gálatas, capítulo 4, verso 26. Y dice, más la Jerusalén de arriba, es decir, la nueva Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí cuando Pablo habla de la Jerusalén de arriba, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia. La iglesia de Cristo procede de arriba. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de otra era, de otro mundo. Como dijo Jesús, vosotros no sois de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso es que el apóstol Pablo lo llamó aquí la Jerusalén de arriba. Nosotros, la iglesia de Cristo, formaremos parte de la nueva Jerusalén celestial. Moraremos en la nueva Jerusalén celestial y por eso dice que es la madre de todos nosotros. Porque estamos creciendo dentro de la iglesia. Espiritualmente nos estamos gestando, estamos siendo engendrados dentro de nuestra madre, de la madre iglesia, que es la nueva Jerusalén celestial. Es la iglesia de Cristo donde estamos creciendo, aprendiendo y alimentándonos con el verdadero pan celestial. La Reina Valera, el texto de 1 Pedro 1.23, lo ha traducido siendo renacidos. Sin embargo, hemos visto como la palabra correcta es engendrar. Así lo leemos en la concordancia de Strong. En la palabra anagenao, que es engendrar, procrear, renacer. Pero la traducción más correcta es engendrar. Dios nos ha engendrado dentro de nuestra madre, que es la nueva Jerusalén celestial. Estamos creciendo, pero todavía no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué no hemos nacido de nuevo? Porque cuando nazcamos de nuevo, dijo Jesús, que seremos espíritus. Lo que nace de la carne, carne es, dijo Jesús, y lo que nace del espíritu, ¿qué es? Espíritu. ¿Y nosotros los cristianos somos ya espíritus? No. No somos espíritus. ¿Por qué no somos espíritus? Porque Jesús en Juan capítulo 23 dijo bien clarito, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene carne ni huesos, por lo tanto, ¿cómo se atreven a decir estos evangélicos que ya han nacido de nuevo si son de carne y hueso? ¿Qué pasa, que están llamando mentiroso a Jesús? Cuando nazcamos de nuevo seremos espíritus. Como todavía no somos espíritus, somos de carne y hueso, por lo tanto, sencillamente, todavía no hemos nacido de nuevo en el reino de Dios. Sencillamente, estos evangélicos, evangelocos, que dicen que han nacido de nuevo, se están engañando a sí mismos. O peor aún, han sido engañados por el padre de la mentira. Les ha hecho creer que ellos han nacido de nuevo. Y no, no han nacido de nuevo. Vamos a nacer de nuevo cuando seamos espíritus y podamos ver entonces el reino de Dios. Habremos heredado el reino de Dios. Y el reino de Dios todavía no lo hemos heredado. Los cristianos no hemos heredado el reino porque Jesús en Mateo capítulo 25, ¿qué dijo? Heredad, está hablando Jesús, cuando venga en gloria con sus ángeles, se sentará en su trono de gloria aquí en la tierra y dirá a los suyos, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Lo veis? Vamos a heredar el reino, vamos a ver el reino de Dios cuando Cristo venga en gloria, no ahora. Nosotros cuando nos convertimos a Cristo, no nacemos de nuevo, no heredamos el reino de Dios todavía. Sencillamente hemos recibido la justificación por la fe y hemos sido reconciliados con Dios, eso es lo que hemos recibido. Pero lo que es en sí el nuevo nacimiento va a ocurrir en el futuro. Dios nos está engendrando dentro de nuestra madre, que es la iglesia, que es la nueva Jerusalén celestial. No me he ido solamente al diccionario de Strong, por ejemplo, en el diccionario también Tugi, que es un diccionario de palabras griegas, la palabra que ahí se utiliza, ha dicho, anagenao, Y dice también el diccionario Tuji, dice lo siguiente: tiempo perfecto, voz pasiva, engendrar de nuevo, regenerar, ¿lo veis? Es engendrar. Hemos sido engendrados, o reengendrados, como lo queráis decir. Reengendrados por Dios, pero todavía no hemos nacido, porque una cosa es ser engendrado y otra cosa, repito, es haber nacido. ¿Eh? Son dos cosas diferentes. El bebé dentro de la madre está siendo engendrado, pero todavía no ha nacido. Ya es hijo de la madre. Nosotros igual, ya somos hijos de Dios, como dice la Biblia. Ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a ser. Pero somos hijos de Dios engendrados. Estamos creciendo, estamos gestándonos dentro de la Santa Madre Iglesia, que es la nueva Jerusalén Celestial. Cuando digo Santa Madre Iglesia, no me estoy refiriendo a la Iglesia Católica Romana, esta iglesia falsa. Se hace llamar, esa iglesia se hace llamar la Santa Madre Iglesia, pero es una iglesia de Satanás en la tierra. No tiene que ver nada con la verdadera Iglesia de Cristo. La verdadera Iglesia de Cristo es santa y es nuestra madre. ¿Eh? Porque es la nueva Jerusalén Celestial dentro de la cual estamos creciendo. Nos estamos alimentando y nos estamos gestando. Estamos creciendo, igual que un bebé crece dentro de la barriga de su madre. Versiones bíblicas que lo han traducido correctamente. Por ejemplo, aquí esta las he tomado de la Ice War. La BC, de 1957. El pasaje este de 1 de Pedro 1.23 lo ha traducido de la siguiente manera. Como quienes han sido reengendrados de simiente, no corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios viviente y duradera. ¿Lo veis? Habéis sido reengendrados. No dice que hemos nacido de nuevo, sino reengendrados. La NBJ lo ha traducido así. Pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible. También lo ha traducido correctamente. El NTVHA. Como engendrados de nuevo, que habéis sido, no de simiente corruptible, etcétera. ¿Lo veis? Engendrados de nuevo. Hemos sido engendrados por el Padre Celestial, por Dios. Pero todavía no hemos nacido de nuevo. Siguiente pasaje que los evangélicos o evangelocos suelen utilizar para enseñar la patraña de que ellos ya han nacido de nuevo. Santiago capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice lo siguiente en la versión Reina Valera, que es la que más utilizan ellos? Dice así. Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer, dice esta versión. Y como dice nos hizo nacer, pues ellos llegan a la conclusión de que ya han nacido de nuevo, porque esta versión dice nos hizo nacer. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues ocurre lo siguiente. En el diccionario de palabras griegas de Strong, la palabra que ahí se utiliza en Santiago 1.18 es la palabrita apokueo. Apokueo, que corresponde a la 575 de la concordancia de Strong. Y que significa, estoy leyendo, engendrar, generar, producir, dar a luz, hacer nacer. Pero fijaos que la primera que dice es engendrar. Es lo que ha hecho Dios, nos ha engendrado. Estamos creciendo dentro de nuestra madre, que es la nueva Jerusalén Celestial. Estamos siendo engendrados. Y vamos a nacer, sin ninguna duda, vamos a nacer de nuevo en el reino de Dios cuando Cristo venga en gloria. Versiones bíblicas que lo han traducido muy bien, lo han traducido bien. Pues la BC 1957 dice, de su voluntad nos engendró con la palabra de la verdad para que fuésemos como primicias de sus criaturas. ¿Eh? Engendró. No lo han traducido por nacer. La NBE. Por su propia iniciativa nos engendró con el mensaje de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. ¿No? También lo he traducido muy bien, nos engendró. La NBJ, nos engendró por su propia voluntad, con palabra de verdad. Una vez más, engendró. Otra más, la NTAFM, de 1995, nos ha engendrado por su propia voluntad, con la palabra de la verdad. La RVG, creo que es la Reina Valera Gómez, lo ha traducido así. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí lo tenéis. Nos ha engendrado. no hemos nacido todavía, vamos a nacer en el futuro, pero ahora estamos siendo engendrados. Dios el Padre nos está engendrando dentro de nuestra madre espiritual, de nuestra madre celestial, que es la nueva Jerusalén celestial, es la Iglesia de Cristo. Bien, pues hasta aquí este pequeño estudio que quería compartir sobre el asunto del nuevo nacimiento. Seguro que tendréis preguntas, comentarios, posibles por decirlos en audio, porque yo mañana esta escuela la publicaré en internet. Así que adelante, hermanos. Bueno, pregunta el hermano, el brother, ¿por qué algunos llaman ciudad celestial y no madre celestial? Pues se puede llamar de las dos maneras. En el Apocalipsis se le llama la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, pero ahí en ese pasaje de Gálatas que he leído, el apóstol Pablo la llamó nuestra madre, la Jerusalén de arriba. De arriba, ¿a qué Jerusalén de arriba se refería? La nueva Jerusalén. Y le llamó nuestra madre, así que la podemos llamar perfectamente la nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba, o incluso nuestra madre. Sabéis que los paposos católicos, zampahostias, dicen que nuestra madre, la madre de todos los cristianos, es la Virgen María, dicen ellos. Eso es absolutamente mentira, es falso, porque en el Nuevo Testamento jamás se dice que María sea la madre de los cristianos. Los paposos zampahostias se basan en ese texto cuando Jesús en el madero, cuando estaba muriendo en el madero, le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre. Y de ese momento Juan, refiriéndose a Juan, la recibió en su casa. Entonces los paposos dicen, oh, ahí Juan representa a toda la humanidad, a todos los cristianos. Por lo tanto, María es la madre de toda la humanidad. Eso es una babosada, una estupidez. Sencillamente Jesús le estaba encomendando a Juan, a su discípulo, el cuidado de su madre. Se lo estaba encomendando a Juan. Ahí Jesús no estaba diciendo por ninguna parte que María, que su madre María, sería a partir de entonces la madre de todos sus discípulos, de ninguna manera. Ahí Jesús solamente estaba hablando a Juan, para que la recibiera en su casa, porque Jesús iba a morir, y así Juan la cuidaría. No estaba ahí diciendo por ninguna parte que María sea nuestra madre. El Nuevo Testamento nunca dice que la Virgen María sea nuestra madre, jamás. Es un invento de esa iglesia falsa que es la iglesia paposa romana. Bueno, hermano, dice aquí el hermano, brother, pero también otros llaman que la madre celestial es la esposa de Dios. Bueno, la iglesia es la esposa de Cristo, como sabéis. Somos la esposa de Cristo, espiritualmente hablando. Por lo tanto, la nueva Jerusalén es la esposa de Dios, porque Cristo es Dios. No es el Dios supremo, pero es Dios, es un ser poderoso. Por lo tanto, la nueva Jerusalén celestial, nuestra madre, es la esposa de Cristo, evidentemente. La iglesia, repito, la esposa de Cristo, simbólicamente hablando. Bueno, voy a leer lo que ha escrito el hermano Vicente aquí en el chat. Dice, quiero matizar la diferencia entre espíritu y energía. Muchos falsos predicadores dicen que resucitaremos en forma de energía, evitando usar la palabra espíritu. Pero los verdaderos cristianos sabemos que resucitaremos en forma de espíritu, es decir, con un cuerpo espiritual, con piernas, brazos, cabeza, pies, etc. Tal como somos, pero que podremos resistir infinito grados de temperatura sin quemarnos ni congelarnos, y además viajaremos a velocidades superiores a la luz, por ejemplo. Efectivamente. O sea, cuando la Biblia habla del cuerpo espiritual, se refiere a un cuerpo físico, espiritual, un cuerpo que es resplandeciente, es de otra materia diferente a la que tenemos, pero lo llama cuerpo, cuerpo espiritual. No seremos entidades, hay espíritus incorpóreos, energías por ahí existiendo, no tiene que haber nada de eso. Será un cuerpo, pero será un cuerpo espiritual. Así lo dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios, leéis ahí en el capítulo 15, y ahí explica muy clarito cómo será el cuerpo resucitado. Lo llaman cuerpo celestial, cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso, es decir, que tendrá poderes sobrenaturales, como bien has dicho aquí, hermano Vicente, pues podrá incluso volar, podrá traspasar paredes, materializarse, como hizo por ejemplo Jesús después de resucitar, que se apareció a sus discípulos estando estos encerrados ahí en una habitación con las puertas cerradas. Entonces Jesús apareció en medio de ellos, es decir, se materializó.
pues esos mismos poderes son los que van a tener los hijos de Dios cuando resuciten y reciban ese mismo cuerpo glorioso, ese cuerpo espiritual. Podrá materializarse, podrá volar, el propio Jesús voló. Sabes que cuando Jesús ascendió al cielo, como dice Hechos capítulo 1, fue levitando, fue alzándose, levitando, ascendiendo hacia arriba, hasta que apareció una nube, una nave voladora que le recibió y desapareció de la vista de sus discípulos. Se lo llevó al cielo. Por lo tanto, igual, los hijos de Dios, cuando resucitemos, podremos también volar. No estaremos sujetos a las leyes físicas, a las leyes físicas de este mundo. Bueno, aquí el hermano Fran ha hecho una pregunta aquí en el chat que dice lo siguiente. ¿Cómo es eso de que el falso profeta hará señales y milagros? Mi pregunta es la siguiente. ¿Esos serán falsos milagros o serán verdaderos? Pues serán verdaderos milagros, hermano, lo dice bien claro. Pero milagros, prodigios, prodigios sobrenaturales efectuados por Satanás. El padre de la mentira tiene poder. Tiene poder. Él es una entidad extraterrestre que tiene poder para realizar prodigios sobrenaturales. Por lo tanto, serán prodigios sobrenaturales los que va a realizar el falso profeta, como por ejemplo hacer descender fuego del cielo, algo semejante a lo que hizo el profeta Elías, en el Antiguo Testamento también hizo descender fuego del cielo. Pues lo que va a hacer el falso profeta es imitar al profeta Elías. Y Dios le va, perdón, Satanás le va a dotar con esos poderes sobrenaturales para engañar a la gente, con esas señales prodigiosas sobrenaturales. Por lo tanto, serán prodigios verdaderos. Cuando digo verdaderos, no me estoy refiriendo a que procedan de Dios, sino que serán prodigios reales, serán señales prodigiosas sobrenaturales que va a hacer este emisario de Satanás para engañar al mundo entero. Porque Satanás tiene esas facultades, tiene poder. Y tiene también la autoridad de dotar a quien él quiera con esos poderes sobrenaturales para así engañar a millones de personas haciéndoles creer que esos prodigios sobrenaturales proceden de Dios, cuando de quien proceden es de Satanás. Dice el hermano Brother que esa gente dice que Jesús nació de la Madre Celestial. Bueno, eso se lo han inventado ellos. Jamás dice la Biblia por ninguna parte que Cristo naciera de la Madre Celestial. Cristo procede de Israel, de la nación de Israel, pero Cristo no procede de la Nueva Jerusalén Celestial, es decir, no procede de la iglesia de Cristo, como Cristo va a proceder de su iglesia. No, eso se lo han inventado, esa tontería se la han inventado ellos. Lo que dice el libro del Apocalipsis, y leemos ahí en el capítulo 12, es que la mujer, esa mujer que escapará un día al desierto, donde será protegida y alimentada por Dios durante 3 años y medio, que de esa mujer procede de Cristo, de esa mujer nació Cristo, es lo que dice, refiriéndose a Israel, a la nación de Israel, que no tiene que ver nada con la iglesia de Cristo, con la iglesia de Cristo. Efectivamente, hermano Fran, dice el hermano Fran en el chat que la señal más visible del momento en que empiece el gobierno de la bestia es cuando Jerusalén la dominen los ejércitos de las naciones, efectivamente. Cuando Jerusalén sea hollada por los gentiles, por las naciones, los que no conocen a Dios, durante ese periodo de 1260 días, 3 años y medio, cuando veamos eso, que Jerusalén, Israel, es invadida por los ejércitos de las Naciones Unidas, esa será una señal de que ha comenzado el reinado de la bestia y que también habrá comenzado en ese momento el ministerio profético de los dos testigos mencionados en el Apocalipsis. Va a ser que cuando Israel sea invadida por las naciones, Jerusalén va a ser ocupada por los ejércitos de las naciones. Y los judíos, igual que los verdaderos cristianos, pues serán perseguidos. Comenzará una gran persecución contra tanto judíos como cristianos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.